Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Hoy es martes 25 de abril y vamos a comentar las noticias más importantes hasta esta hora del día. Primero vamos a conversar sobre el flamante ministro de Justicia, Daniel Maurate. El domingo en la noche, Epicentro TV reveló que el ministro de Justicia tenía más de 200 llamadas entre el año 2015 y el 2018 con los investigados por el caso Cuellos Blancos, César Inostroza, Edwin Oviedo, Antonio Camayo y Alberto Chang. Nada menos. Ayer el premier Alberto Tarola dijo que le había pedido explicaciones al señor Daniel Maurate sobre estos vínculos y que estaba esperando sus descargos. Y en horas de la tarde, Daniel Maurate dijo esto.
Una enorme campaña para luchar contra el trabajo infantil. Y en esa circunstancia lo conocí y en esa circunstancia nos comunicamos muchas veces, nos reunimos también, pero dudo mucho de que sean 188 llamadas. Sí, seguro. Pero es que eso significa que estaría hablando casi medio año seguido, ¿no? Pero bueno, en fin, listo, ese es el tema.
¿Pero hablaba también con el doctor Inostroza?
Con el doctor Inostroza practicamos el deporte del fútbol, también con el señor Chang y con el señor Camayo. De manera que con ellos tengo esa,
¿pero qué
esa vinculación?
Con Inostroza,
solo eso, solo eso. Vinculación, porque practicamos el mismo deporte, que es el fútbol. Y nada más, ninguna otra vinculación.
Bueno, el ministro ha admitido que tuvo comunicaciones telefónicas con ellos, pero que su relación era estrictamente futbolística, o sea que eran algo así como amigos de pichanga, pero no ha quedado claro de qué hablaban exactamente, ¿no? O sea, yo me imagino esas conversaciones coordinando pichangas tipo, aló hermanito, ya separaste la cancha, ¿quién lleva la pelota? ¿De eso hablaban realmente o en realidad coordinaban otro tipo de jugadas en otras canchas? Resulta la verdad una respuesta bastante inverosímil, además de insuficiente, ¿no? Y permanece el manto de duda sobre el ministro y sus vínculos con los Cuellos Blancos. Además, se ha revelado una fotografía en la que se puede ver al ministro Maurate, cuando era ministro de Trabajo del gobierno de Ollanta Humala, al lado de el señor Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta de la República, quien fue justamente viceministro del ministro Maurate en aquella época. Se dice que habría sido el señor Boluarte, una de las personas que digamos, lo recomendó. El señor Maurate lo ha negado, ¿no? Pero en la foto se ve que tenían una relación y además él ha reconocido que son amigos, ¿no? Maurate fue compañero, además, de gabinete del señor Alberto Otárola en esa misma época. Entonces, la recomendación había llegado por ambos lados, por el hermano de la presidenta y por el mismo Otárola, que compartió gabinete durante el gobierno de Ollanta Humala con el señor Maurate. Y ahora vamos a hablar sobre el ex ministro José Tello, quien ocupaba justamente esa cartera de justicia hasta que fue reemplazado por el señor Maurate. Fuentes de la República han revelado que Otárola le pidió su renuncia básicamente por dos motivos. El primero, porque el ministro Tello estaba de acuerdo con entregarle un apoyo solidario a los familiares de las víctimas mortales y de los heridos durante las protestas en diciembre, enero y febrero. Él declaró que el gobierno iba a darles un bono de 50.000 soles en el caso de los familiares de las víctimas mortales y de 25.000 soles en el caso de los heridos. Además, estamos a puertas de la presentación del informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos justamente sobre lo que sucedió en las protestas y cómo ocurrieron estas muertes a manos de las Fuerzas Armadas y policiales. Ese habría sido uno de los motivos por el que le pidieron la renuncia. El otro, su participación en la conferencia de prensa por el caso de Joaquín Ramírez, el exsecretario general de Fuerza Popular. Recordemos que incluso Fuerza Popular emitió un comunicado exhortando y conminando a la presidenta Boluarte a pedirle a sus ministros que no participen en este tipo de conferencias porque estaban politizando el caso. Entonces la decisión de separar a Tello también pasaría por no enemistarse con sus aliados en el Congreso, ¿no? De parte del presidente del Consejo de Ministros y la presidenta Dina Boluarte. Recordemos que Fuerza Popular tiene la bancada más numerosa y además tiene algunas bancadas más pequeñas que son como satélites, ¿no? Recordemos que Patricia Chirinos planteó interpelar a Tello por su participación en la conferencia justamente sobre Joaquín Ramírez. Con la salida de Tello sigue firme la alianza entre el Ejecutivo y el Legislativo. Juntos de la mano hasta el 2020. 26. Alejandro Toledo. El domingo por la noche, Alejandro Toledo fue recluido en el penal de Barbadillo y se ha anunciado que hoy, martes 25 de abril, va a haber una audiencia por el caso Interoceánica Sur. El Poder Judicial instaló la audiencia de control de acusación contra Alejandro Toledo y otros investigados por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos por el caso de la carretera Interoceánica Sur. Si bien el expresidente ya se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, esto no sería impedimento para que el primer juzgado de investigación preparatoria a cargo de Richard Concepción Caruancho solicitara su intervención durante el control de acusación. Al término del debate, el magistrado programó la continuación de la audiencia para hoy, martes 25 de abril, y reiteró que Toledo Manrique se puede conectar en la siguiente diligencia. Al mismo tiempo, el Poder Judicial ha admitido una demanda para que los inmuebles del expresidente pasen a manos del Estado para garantizar el pago de una eventual reparación civil, ¿no? Hay unos tweets que ha publicado justamente el Poder Judicial que dicen: Juzgado Transitorio Especializado en Extinción de Dominio de Lima admite a trámite demanda para que 8 inmuebles, 2 registrados a nombre de Alejandro Toledo, Elian Karp, y 6 a nombre de Eva Fernenbuch, la madre de la señora Elian Karp, pasen a propiedad del Estado. Los bienes están ubicados, uno en Punta Sal Grande, Zorritos, Tumbes, 6 en el distrito de Surco y 1 en La Molina. Ahora, eso incluye la casa de Camacho, que Alejandro Toledo acreditó como su domicilio en la audiencia de control de identidad del último domingo, pese a que ya se encuentra incautada y en poder provisional del Programa Nacional de Bienes Incautados, PRONAVI. La demanda también alcanza las propiedades en la calle Cascajalde, en la urbanización Las Casuarinas, San Borja, y las unidades inmobiliarias de la Torre Omega en la avenida Manuel Holguín, en Surco. En el siguiente tuit vemos que dice: la demanda presentada por la Fiscalía también solicita se declare la extinción de la titularidad de una cuenta bancaria de Eva Rosa Fernenbuch por la suma de $42,237.70 y el monto se transfiera al Estado. Como decía, esto es con la finalidad de garantizar el pago de una eventual reparación civil y evitar que los acusados vendan o transfieran las propiedades, ¿no? Ahora, vamos a recordar que el domingo la fiscal de la Nación visitó a Alejandro Toledo en las instalaciones de la Policía Aérea. No había ninguna necesidad, ya hemos comentado, que ella fuera a recibir a Toledo o a hablar con él, porque ella no es la encargada directa del caso, ¿no? Y justamente sobre eso declaró el coordinador del equipo especial que ve el tema Lava Jato, el señor Rafael Velabarba.
En este proceso, ¿cuál es el papel que cumple la fiscal? Es un expresidente, ¿no? Pero
ninguno,
¿cuál es su intervención?
Ninguno desde el punto de vista procesal, porque el caso está a cargo del fiscal José Domingo Pérez como fiscal y del juez Richard Concepción Caruancho, que es el juez de investigación preparatoria que está controlando el contenido de acusación, y después estará a cargo de un tribunal, ¿no? De 3 jueces que eventualmente juzgarán al señor Toledo. Y no hay intervención ya de la señora fiscal de la Nación.
Bueno, el señor Rafael Vela dice que la fiscal de la Nación no tiene ningún papel desde el punto de vista procesal. Entonces, su aparición el día domingo frente a Alejandro Toledo fue básicamente para la foto, ¿no? Según fuentes de la República, la fiscal de la Nación le pidió que se acoja a la colaboración eficaz e incluso le dijo que si delataba a otros funcionarios implicados en actos de corrupción, se le podría conceder el perdón. Increíble. Y esto fue lo que comentó el fiscal José Domingo Pérez sobre estas declaraciones de la fiscal.
Que han solicitado los abogados defensores.
Doctor, ¿está en facultad de la fiscal de la Nación de ofrecer al señor Toledo que se acoja a la confesión sincera? ¿Es su función de ella? Muchos dicen que no es función de ella.
Bueno, ¿usted quiere que me abran proceso disciplinario en el Ministerio Público por señalar una actuación que no se encuentra dentro del marco legal?
Muchos cuestionan también la presencia de la fiscal de la Nación cuando la investigación lo ha hecho el equipo de la Vallarta, ¿no?
Mire, no quiero ser pasible de alguna investigación que me pueda iniciar los órganos de control. Creo que cada funcionario público, y sin excepción, tiene que ser responsable de sus actos. Yo soy responsable de los actos que me toca por ser el fiscal del caso que se sigue contra Alejandro Toledo, y creo que esa es la mística que nos ha impartido el doctor Rafael Vela.
Bueno, esta es una declaración que hay que leer entre líneas, ¿no? Él dice: usted quiere que me abran proceso disciplinario en el Ministerio Público por señalar una actuación que no se encuentra dentro del marco legal. O sea, está diciendo que la fiscal tuvo una actuación que no se encuentra dentro del marco legal. Lo ha hecho de una manera elegante, casi sin decirlo, ¿no? Pero al final lo dice. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la congresista María Cordero Ponta y la famosa mochasueldo de la tristemente célebre frase: vamos al cajero. El equipo especial Abajato cita a congresista María Cordero por aportes de campaña Fuerza Popular. El equipo especial Abajato de la Fiscalía citó en calidad de testigo a la congresista María Cordero Jontay para declarar en el marco de la investigación del presunto lavado de activos que se le sigue a la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori respecto a los aportes de campañas electorales. El fiscal José Domingo Pérez dirige dicha investigación. Cordero afirma que gastó más de 1 millón de soles en campaña, pero declaró menos de 5 mil ante la OMPE. Recordemos que en estos audios que se grabaron en el que ella les pide cupos a sus trabajadores, a uno de ellos le dice, yo he gastado 300 mil dólares en la campaña, ¿cómo es posible que ahora no me retribuyas? ¿Yo de dónde voy a sacar para recuperar ese dinero? Estoy endeudada, etcétera. Entonces ella hace una afirmación de un gasto de más de 1 millón de soles, pero declaró solamente 15 mil soles ante la OMPE. Entonces, ha sido citada por el caso de lavado de activos por los aportes de campaña de Fuerza Popular y la señora Keiko Fujimori. Al mismo tiempo, ayer la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó por unanimidad investigar a María Cordero Jontay por el presunto recorte del sueldo a trabajador. La denuncia constitucional fue presentada por la legisladora de Fuerza Popular, Marta Moyano, quien también es vicepresidenta del Congreso. En el documento presentado el martes 18 de abril, se solicita que se inhabilite a Cordero de la función pública por un lapso de 10 años. El fujimorismo ya le puso la soga al cuello también a la congresista María Cordero Jontay. Y es que su caso es realmente escandaloso, ¿no? Recordemos que el fujimorismo no se comporta igual con todos los congresistas que cometen este tipo de actos, pero en este hecho, el audio en el que ella le exige y le demanda a un trabajador que retire el 50% de su sueldo y se lo entregue es realmente escandaloso. Bueno, esto va a ser, ahora tiene que, primero, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales elegir a un representante que va a elaborar un informe que se va a votar en la subcomisión. Si se aprueba, pasa a la comisión permanente. Si se aprueba ahí, pasa al pleno. Y al final el pleno es quien decidirá la suerte de la congresista Cordero Jontay. La tesis de la fiscal de la Nación. Patricia Benavides ubicó a su asesor de tesis en el Ministerio Público a 7 días de ser nombrada fiscal de la Nación. El abogado Norville Ciesa Medina, ahora gerente central de la Escuela del Ministerio Público, fue ni más ni menos que el asesor del curso de doctorado que Benavides cursó en el 2009 en la Universidad Alas Peruanas, según los ex compañeros de la fiscal que tomaron la misma materia y que no la recuerdan. El jurista ingresó a trabajar al Ministerio Público días después del nombramiento de la nueva fiscal en junio del 2022. ¿Fue el pago de un favor? Siguen las interrogantes y los cuestionamientos a las tesis y los estudios de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Y bueno, ahora vamos a hacer una entrevista al abogado penalista Andy Carrión, con quien vamos a analizar algunos de los temas que hemos comentado que tienen un contenido penal. Estamos ya con el abogado. ¿Cómo está, señor Andy Carrión? Buenos días.
Muy buenos días, David. Muy amable por la invitación.
No, gracias a usted. Lo primero que quería comentarle y preguntarle es sobre esta declaración que hay, esta información sobre que la fiscal de la Nación le planteó al señor Alejandro Toledo que podía acogerse a la colaboración eficaz o a la confesión sincera a cambio de obtener beneficios. En el caso de un imputado como Alejandro Toledo, que es indicado como el receptor de estas coimas, digamos, el líder de esta organización criminal, de alguna manera, cabe una figura como la colaboración eficaz, porque lo que teníamos entendido es que la colaboración eficaz es para los de menor rango, ¿no? Y que delaten a los que están por encima de ellos. En el caso de él, ¿cabe la colaboración eficaz o se trataría de una confesión sincera y qué beneficios podría solicitar a cambio de la misma?
Yo creo que para responder esa pregunta, David, debemos de separar dos ámbitos específicos. Primero, ¿qué delitos vienen investigando actualmente la Fiscalía en contra del expresidente Toledo? Son dos delitos, el delito de cohecho vinculado al caso Interoceánica y también el delito de lavado de activos. No obstante, la Fiscalía no está investigando por el delito de organización criminal. En ese aspecto, la Fiscalía y también el expresidente Alejandro Toledo pueden acordar y negociar para que Toledo se someta a un procedimiento de colaboración eficaz. Teníamos una norma hace algunos años que en efecto impedía que aquellos que lideran algún tipo de organización puedan someterse a este tipo de procedimientos. No obstante, el día de hoy esa norma ya no rige y cualquiera, incluso el líder de una propia organización criminal, puede someterse a un procedimiento de colaboración eficaz. Estamos viendo, por ejemplo, en el caso de los Cuellos Blancos, el expresidente de la Corte del Callao, etcétera, entre muchos otros. Y en segundo lugar, quiénes son los fiscales competentes para llevar adelante este procedimiento de colaboración eficaz. He escuchado muy atentamente cómo hiciste la introducción del rol que estaba jugando la fiscal de la Nación. Sin embargo, este procedimiento de colaboración eficaz no podría ser llevado por la fiscal de la Nación. Así es que estas propuestas de procedimientos para que él se someta a este tipo de figuras jurídicas tendría necesariamente que ser llevado adelante por el fiscal a cargo, esto es José Domingo Pérez, tal como él lo dejó entrever también en una entrevista que ofreció saliendo de la audiencia del día de ayer y que ratifica el hecho de que al menos en este tipo de procedimientos la fiscal de la Nación no debería de tener ningún tipo de error.
Ahora, el señor Alejandro Toledo ha dicho, y su abogado también, que van a buscar que se le varíe la medida de prisión preventiva por un arresto domiciliario. Y están jugando la carta de la salud, ¿no? Están diciendo que el señor tiene cáncer, eso van a tener que demostrarlo, pero ¿qué tendrían que acreditar para poder hacer efectivo un arresto domiciliario en lugar de una prisión preventiva?
El día de hoy, Alejandro Toledo tiene una sanción impuesta preliminar o una medida cautelar de 18 meses de prisión preventiva. Estos 18 meses de prisión preventiva pueden variarse en atención, por ejemplo, al debilitado estado de salud, a la mayoría de edad, citando como un ejemplo precedente el caso de Pedro Pablo Kuczynski. No obstante, para pedir esa variación, no solo debe de demostrar un debilitado estado de salud, sino que además que esta medida sería idónea para evitar que el expresidente Toledo pueda fugar del lugar en donde se encuentre. Y yo creo que aquí los antecedentes de actuación del propio Alejandro Toledo más bien jugarían en contra, porque de hecho él fugó a Estados Unidos a efecto de sustraerse de la persecución pública peruana, y yo creo que eso no aporta en nada. En el plazo al menos inmediato, es muy complicado de que él acceda a esta variación de detención domiciliaria. Yo creo que esto sí podría tener algún tipo de efecto en el transcurrir y de acuerdo a la progresividad de la investigación, y que él en cada uno de los actos pueda demostrar de que en efecto sí se va a someter a la investigación y que no va a implementar o desplegar alguna conducta obstruccionista o en su defecto, como ya todos lo hemos advertido, alguna conducta que pretenda sustraerse de la persecución pública.
Sí, la tiene muy difícil justamente porque ya fugó en una oportunidad a los Estados Unidos. Por otro lado, en el caso de la congresista María Cordero Hontay, ella es investigada preliminarmente por el Ministerio Público por el delito de concusión, ¿no? Por estos cobros o presuntos cobros de cupos a sus trabajadores. Sin embargo, ahora ha sido citada como testigo en el caso de lavado de activos contra Keiko Fujimori por los aportes de campaña, porque ella señaló que en uno de estos audios dijo que ella había gastado más de $1,000,000 para su campaña electoral. ¿Cómo, digamos, cómo estaría vinculada ella en este caso del lavado de activos como testigo por esa declaración? ¿Cuál sería el vínculo?
En efecto, como lo acabas de señalar, ella viene siendo investigada por el delito de concusión por haberse apropiado de los ingresos de sus subordinados, de los trabajadores de su despacho congresal. Sin embargo, en medio de esas conversaciones y grabaciones que se realizaron, ella señaló de que habría invertido en las campañas políticas mucho más dinero del cual eventualmente se declaró ante las autoridades. Y ello es lo que ha despertado de alguna manera la inquietud de quienes vienen investigando el caso por financiamiento ilegal y también por el delito de lavado de activos en contra no solo de Keiko Fujimori, sino del propio partido Fuerza Popular. Al advertir ello, lo que hace la fiscalía es recabar también los testimonios de quienes habrían aportado ilícitamente a la campaña desplegada por Fuerza Popular. Es por ello que no debe de sorprender que, ventiladas estas conversaciones, la fiscalía haya tomado medidas a efectos de recabar su testimonio y corroborar cuál es el tipo de nivel de participación que ella tuvo, por ejemplo, en el ingreso de dinero negro o en el ingreso de dineros que no se declararon ante la autoridad competente, como por ejemplo OMPE. Así es que es una línea de investigación interesante que se empieza a abrir a raíz de la propia declaración de quienes pertenecen al partido Fuerza Popular.
Cada vez más complicada la situación de la congresista Cordero. Además, como comentábamos, también ya está a un paso del desafuero en el Congreso. Bueno, muchas gracias por la entrevista, señor Carrión. Muy claro, como siempre. Muy amable.
Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días.
Gracias. Hasta luego. Bueno, para despedir el programa de hoy queríamos mostrarles un meme para irnos con una sonrisa después de todo lo que estamos viendo. No es lo mismo un penal de patrulla Barbadillo a que te metan al penal de Barbadillo en patrulla. Y ahí está, le han puesto la cara de Toledo en un patrullero así como gritando desesperado, ¿no? Y bueno, Patrulla Barbadillo es un futbolista, una gloria del fútbol peruano, ¿no? De las de antaño. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República, minutos después de las 11 de la mañana. Chau.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.